Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Martes 24 de agosto, son las 9 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Veintiséis familias laguenses han sido beneficiarias en el programa Apoyo para Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por COVID-19. El apoyo federal es de alrededor de 11,000 pesos. Las personas interesadas en solicitar el apoyo económico lo pueden hacer a través de la página www.deudoscovid.gob.mx o en la Dirección de Desarrollo Social de Lagos de Moreno. Hasta 30 fraudes por semana en coyotaje, reporta Oficina Enlace de la SRE en Lagos de Moreno. De acuerdo al titular de la dependencia, a la semana se reporta cerca de 20 casos de fraude. Los más afectados son los adultos mayores. Aseo Público en Lagos de Moreno cuenta con una cuadrilla especial para la limpieza de las alcantarillas. Los trabajadores realizan rondines durante todo el día por el centro de la ciudad para evitar que las coladeras se tapen con la acumulación de la basura. Comisiones de Adquisiciones aprueba donación de 2 terrenos al Hospital Regional. La donación será realizada por un particular, el cual busca entregar 2 terrenos para que el nosocomio cuente con una nueva vialidad conectora y una conexión de drenaje sanitario. La Dirección de Deportes en Lagos de Moreno trabaja en conjunto con CODE Jalisco y CONADE para la creación de una escuela municipal de deporte adaptado. Esta escuela ayudará a los atletas de la región Altos Norte a tener un lugar para practicar su deporte y evitar que se trasladen 2 veces por semana hasta Tepatitlán. Una persona que sufre la enfermedad del síndrome de colon irritable debe contar con una dieta personalizada para evitar la inflamación. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez detalla que existen alimentos que no los deben consumir quienes padecen esta enfermedad. Sin embargo, dependen de cada persona qué alimentos pueden consumir y cuáles no. ...6,518 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno, con un total de 3,063 casos y San Juan de los Lagos con 1,095 casos confirmados por COVID-19, se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Información estatal. Temacapulín lamenta abandono del gobierno estatal en diálogos por el Zapotillo. Agradecidos y abandonados, así se siente la población de Temacapulín, Acacico y Palmarejo por la atención del gobierno federal y el abandono que percibe del gobierno estatal. Uno de cada tres padres de familia en Jalisco optará por educación a distancia. De las 13.000 escuelas de educación básica en Jalisco, alrededor de 8.000 tendrán la posibilidad de volver a las clases presenciales con todos sus alumnos el próximo 30 de agosto, ya que se trata de escuelas con pocos estudiantes o que son escuelas unitarias o biodecentes en zonas rurales. A casi de año y medio de pandemia, pocos saben colocarse un cubrebocas. Estudios de organismos internacionales recientes avalan la eficacia de cubrir nariz y boca, lo que reduce hasta el 90% el riesgo de contraer el coronavirus. Arranca clases en prepas del gobierno estatal. Alfaro aviva el fuego en conflicto contra la UDG, con la UDG. Este lunes arrancó el ciclo escolar 2021-2022 para 126.000 estudiantes y 8.000 profesores de las preparatorias que opera el gobierno de Jalisco, los colegios de bachilleratos, COBAEJ. Información nacional. La explosión frena hasta un cuarto de producción diaria. Hay 5 muertos y pérdidas por más de 50 millones de dólares. El director general Octavio Romero rechaza descuido de las situaciones de riesgo o falta de inversión en mantenimiento. Incrementan en 40% contagios por COVID en menores de Morelos. Los casos positivos a la enfermedad van a la alza, entre las edades oscilan de los 8 a los 12 años. Los jóvenes y los niños son ya el sector más vulnerable en medio de la tercera ola de la pandemia. AMLO visitará Veracruz para definir plan de apoyo damnificados por Grace. El presidente también lamentó las muertes provocadas por el paso del huracán, así como por el incendio en la plataforma de Pemex, Cualfa, en Campeche. Información internacional. Vietnam recibirá vacunas contra COVID-19 de Cuba. La vacuna Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, tiene una eficacia del 92.2% con 3 dosis en la fase final de estudios. Talibanes serán juzgados por sus actos, no sus palabras, afirma Boris Johnson. La sesión del G7 reunirá a los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, así como los secretarios generales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Organización de las Naciones Unidas para dialogar sobre la situación de Afganistán. Israel establecerá centros de vacunación en escuelas con regreso a clases. Las autoridades israelíes pondrán en marcha espacios de vacunación contra el coronavirus en las escuelas para reforzar las inmunidades de los más jóvenes. Muy buenos días, Radio Escuchas. Estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, en señal informativa. Estamos con hoy con bastante información para usted, tanto a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. El día de hoy agradezco a mi compañero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca y a Marco Gallardo en la información y redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y los acompañaré a lo largo de esta hora trayéndole la información más importante que se ha generado el día de ayer. Bien, lo escuchamos, los casos por COVID siguen en aumento y también en otros estados se están presentando en menores de edad, lo estamos escuchando. Lamentable saber esto, seguimos exhortando a la ciudadanía, ya sabemos las medidas de prevención que debemos de acatar, de seguir para que los contagios bajen y no se incrementen, como lo estamos ya percibiendo a lo largo ya de más de como un mes, más de un mes, que los casos han aumentado tanto a nivel regional como estatal, nacional e internacional. Esta tercera ola sí ha registrado ya casos por COVID-19 y lo estamos escuchando, bueno, en menores de edad. Seguimos insistiendo, las medidas de prevención, uso de cubrebocas en los espacios públicos, distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, la aplicación de gel antibacterial y pues seguir cumpliendo estas medidas de prevención. Recordarles también que el día de hoy reabre el centro de pruebas de antígenos en el Centro Universitario de Los Lagos, en el edificio de investigaciones y tutorías, en el lado del estacionamiento, ubicado en el paseo, en circuito Paseos de la Montaña, entre Framboyanes y Acacias. Ahí estará abierto el día de hoy y el día jueves serán los días que abrirá el centro de pruebas de antígenos. Más al rato estaremos comunicándonos con nuestro compañero Marco Gallardo, quien estará ahí en estos listo para cuando abran sus puertas el centro de pruebas de antígenos. Recordarles también que el día de hoy tenemos en opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. Estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Recuerden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. También comentarles que estamos atentos de todos sus mensajes que nos hagan llegar a través de WhatsApp al número 47 41 34 76 09. 47 41 34 76 09. También seguirles insistiendo a la población de 18 a 29 años a que se registren en la página mivacuna.salud.gob.mx, donde estarán ya para recibir su vacuna en las próximas semanas, en los próximos días, nos estarán ahí notificando. Hemos estado preguntando al subdelegado federal, Luis Fernando Torres, cuándo sería esta aplicación de la vacuna. Todavía no hay fecha, pero será próximo, por lo que nos comentó, próximo, no sabemos qué día, pero ya está próxima a venir a aplicarse en la región Altos Norte de Jalisco. También las personas que no se vacunaron en su rango de edad pueden inscribirse y acudir a recibir la vacuna ya que sea la fecha indicada para la aplicación para este rango de edad. Seguimos insistiendo, seguimos recomendándoles a todos ustedes las medidas de prevención, ya las sabemos, y es momento de comenzar con la información.
Señal Salud.
Veintiséis familias laguenses han sido beneficiarias en el programa Apoyo para Gastos Funerarios a familiares de personas fallecidas por COVID-19. El apoyo federal es de alrededor de 11,000 pesos. Las personas interesadas en solicitar el apoyo económico lo pueden hacer a través de la página www.deudoscovid.gob.mx o en la Dirección de Desarrollo Social en Lagos de Moreno. Aquí la información.
El gobierno federal, a través de la Dirección de Desarrollo Social, ha beneficiado a 26 familias laguenses con el programa Apoyo para Gastos Funerarios. a familiares de personas fallecidas por COVID-19. Actualmente se encuentran 4 en proceso y 3 solicitudes han sido rechazadas, informa Juan Pablo Atilano Magdaleno, coordinador general de construcción de la comunidad en Lagos de Moreno.
Ha sido mucha la respuesta de las autoridades federales que han beneficiado a la mayoría que los ha solicitado. Es un apoyo único, repito, de 11,460 pesos. Muchas veces en alguna familia han perdido más de un familiar. Entonces el apoyo se da por cada una de las personas. Y si en una familia fueron 2, el apoyo se puede tramitar 2 veces.
Quienes pueden solicitar el apoyo son padre, madre, esposa, esposo, hija o hijo mayor a 18 años u otro familiar que acredite el parentesco. Los requisitos que solicita el trámite son CURP del fallecido, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, correo electrónico, copia de credencial y número telefónico, explica Juan Pablo Atilano Magdaleno.
Los requisitos es acta de defunción. Es muy claro que nos solicitan que el acta de defunción debe de señalar en el apartado de causa de muerte alguna de las variaciones del COVID, o sea, que diga COVID, que diga coronavirus, que diga SARS, o sea, cualquiera de las variaciones que tenga el COVID-19. Entonces debe de venir muy explícito, o por lo menos debe de decir positivo en cuanto al término se refiere.
Las personas que requieran ayuda económica podrán realizar su trámite a través de la página www.deudoscovid.gob.mx o llevar la documentación a la Dirección de Desarrollo Social, ubicada en la Unidad Administrativa de la Delita, en la calle San Gregorio, esquina con Guadalajara, menciona Juan Pablo Atilano Magdaleno.
A las personas que se les está rechazando, nosotros les volvemos a dar el seguimiento, es decir, les marcamos, les comentamos que su trámite fue rechazado, ahí nos especifica por qué. La mayoría de las veces es porque algún documento es ilegible. Entonces, detectamos ese tema y nosotros le volvemos a generar el trámite. Y muchas veces ya en la siguiente ya salen aceptados.
Otro de los requisitos que requiere el trámite es una clave interbancaria, la cual permite que sea más rápido el proceso para que puedan recibir el apoyo económico de 11,460 pesos, comenta Atilano Magdaleno. Por último, puso a disposición de la ciudadanía laguense que requiere este apoyo a que llamen al número 4747-412070 para más información. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y bueno, en la línea telefónica tenemos a nuestro compañero Marco Gallardo. Buenos días, Marco. Te encuentras en el Centro de Pruebas de Antígenos del Culagos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Aurora. Pues sí, en este momento me encuentro aquí a las afueras del centro, del Centro de Investigación del Centro Universitario de los Lagos, donde está instalado pues esta prueba, este Centro de Pruebas de Antígenos, que, como bien lo mencionabas, la Universidad de Guadalajara pues ha estado poniendo, ya ha estado instalando a lo largo de la red universitaria y que, bueno, en este momento se encuentra uno aquí en nuestro Centro Universitario de los Lagos. Comentarte que al momento, pues bueno, estamos viendo una asistencia de aproximadamente 3 carros que están esperando su pasada para poder realizarse esta prueba. Asimismo, podemos ver ya a 3 personas que están formadas para realizarse esta prueba. Cabe mencionar, Aurora, que a lo largo de este día se están realizando, bueno, se tiene contemplado realizar 50 citas que se estarán realizando diariamente, bueno, de los jueves y también lo que son los martes, que estará realizando este centro de antígenos para todas las personas que sientan algún tipo de síntomas y que para ello descartar cualquier posible caso de COVID o en todo caso identificarlo directamente. Mencionarte que, pues, como te precisaba, son 3 carros al momento los que están. Estamos viendo que hay personal que está aplicando estas pruebas, las cuales son gratuitas, cabe mencionar, siempre y cuando pues los ciudadanos o las ciudadanas que sientan algún tipo de síntoma pues puedan comunicarse al call center, que es 33 35 40 30 01. Lo volvemos a repetir, 33 35 40 30 01, que es el número en donde las personas tendrán que hacer su cita pues para poder realizarse esta prueba de antígenos de la Universidad de Guadalajara, más en específico aquí el Centro Universitario de los Lagos, que está realizando de manera gratuita. 50 citas son las que se están realizando al momento. Y pues sí, Aurora, al momento se sabe que son 9 personas las que tienen cita en este primer día, a estas primeras horas de la apertura de las pruebas de antígenos, del Centro de Pruebas de Antígenos, aquí en el Centro Universitario de los Lagos. Aurora.
Muchas gracias, Marco. Entonces, a partir de las 9 de la mañana reabre sus puertas el Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 del CU Lagos. Recordar que es en el edificio de investigaciones y tutorías, ¿verdad, Marco?
Sí, mencionar que es detrás, básicamente, del Centro Universitario de los Lagos. Las personas que conocen ya bien o que se han instalado aquí en Lagos de Moreno, pues conocen el Centro Universitario de los Lagos. Es detrás de un edificio que es el Centro de Investigaciones, un edificio color gris, donde podrán, pues bueno, en su lado derecho, ver cómo personal de salud, pues bueno, está aplicando estas pruebas. Y bueno, recordar, Aurora, que son 50 pruebas gratuitas que se estarán haciendo los martes y los jueves aquí en el Centro Universitario de los Lagos, y que bueno, recordarles de nuevo, para poder sacar su cita, pues tendrán que hablar al call center, que es 33-35-40-30-01, Aurora.
Deben de tener síntomas, Marco, para poder acercarse a realizar esta prueba.
Exactamente, Aurora. Bueno, tendrían que hablar, comunicarse al call center, mencionar los la sintomatología, y ahí mismo les estarán agendando la cita, les estarán explicando cómo es que tiene todo el procedimiento para poder entrar aquí, para poder visitar este centro de antígenos.
Muy bien, entonces, alrededor de 3 autos, entonces ya están ahí personas a punto de ser testeadas, Marco.
Sí, exactamente, Aurora. Al momento nos podemos percatar nada más de 3 automóviles que vienen de compañía aproximadamente de 2 personas, y pues bueno, también estamos viendo la asistencia de personas a pie. Básicamente se está ahorita ya realizando las primeras pruebas a personas que, a ciudadanos, que están llegando de manera, están llegando a pie sin ningún vehículo, ellos están ingresando y se están realizando en este momento 3 pruebas, más aparte, bueno, las pruebas de los automóviles, que en este preciso momento estamos viendo cómo entra el primero de ellos para poder realizarse esta prueba de antígeno.
Muy bien, Marco, entonces a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana estarán abiertos realizando estas pruebas de antígenos de COVID-19, para también pues descartar sospechas o confirmar si son portadores de la enfermedad.
Exactamente. Y bueno, Aurora, también recordar, en caso de que ya cuente con una cita, traer una identificación oficial, que es fundamental para poder realizar esta prueba COVID aquí, bueno, esta prueba de antígenos, que descartará o dará validez a los síntomas de COVID-19.
Muy bien, entonces estaremos pendientes ahí, Marco. Gracias por estar presente en esta nuevamente reabre el Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 del CU Lagos. Muy amable, estaremos ahí comunicándonos contigo más adelante. Gracias.
Muy buenos días.
Y recordarles que pueden llamar al call center al número 33-35-40-30-01. Bien lo mencionaba nuestro compañero Marco Gallardo, estarán realizando al día alrededor de 50 pruebas, son las que se estarían haciendo, pero tendrían que llamar al call center. Si alguien no se puede comunicar al call center y tiene estos síntomas, se pueden acercar al Centro de Pruebas de Antígeno y ahí el personal estará evaluando si son aptos o no para realizarles la prueba y descartar cualquier sospecha o confirmar, en este caso, la enfermedad COVID-19, si es positivo el paciente. Recordarles, pueden acercarse, bien lo mencionaba mi compañero Marco, aquí al Centro de Pruebas de Antígeno, ubicado en Circuito Paseos de la Montaña. No es en el Centro Universitario de los Lagos, es en el Edificio de Investigaciones y Tutorías del CU Lagos. Recordarles, pueden acercarse de toda la región de Los Altos Norte, los 8 municipios que lo conforman, pueden acercarse los ciudadanos y serán atendidos, serán recibidos por parte de los encargados y los médicos que están ahí realizando las pruebas. Recordar que son 15 minutos lo que tarda en realizarse la prueba, pero el tiempo de espera para su turno. Recordarles, y bueno, es momento de continuar con la información.
Señal local.
En más información, hasta 30 fraudes por semana en coyotaje, reporta Oficina Enlace de la CRE en Lagos de Moreno. De acuerdo al titular de la dependencia, a la semana se reportan cerca de 20 casos de fraude. Los más afectados son adultos mayores. Esta es la información con mi compañero Marco Gallardo.
Con chats personalizados y agencias dudosas es como los llamados coyotes realizan fraudes a las personas que quieren agendar una cita para renovar o expedir por primera vez su pasaporte. Así fue como lo dio a conocer el encargado de la oficina enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Lagos de Moreno, Jorge Alfredo Guerrero Márquez, quien señaló que este tipo de situaciones son más comunes de lo que se piensa.
Efectivamente se da mucho la cuestión esta de páginas falsas que manejan pues información que no es pues oficial. Agencias de citas que trabajan de manera incorrecta. O sea, nosotros siempre estamos reportando páginas que tienen chats personalizados donde a la gente les hacen su cita y pues no es real, les hacen hacer el pago en lugares que no son bancos y pues solamente lo oficial hasta ahorita son los bancos.
El encargado precisó que este tipo de casos se repiten en gran frecuencia, ya que a la semana se llegan a reportar hasta 30 situaciones de fraude.
Semanalmente podemos darnos cuenta de 20 a 30 casos a la semana. Gente que viene y nos notifica, ¿verdad? Lamentablemente ya cuando hicieron la transición del procedimiento y pues no se puede hacer nada, ¿verdad? No, más que reportarlo.
Jorge Guerrero explica cuál es el modus operandi de este tipo de fraude.
Se da mucho la cuestión esta de páginas falsas que manejan pues información que no es pues oficial, agencias de citas que trabajan de manera incorrecta. Normalmente se hace mucho en personas mayores, ya que como no tienen la facilidad de los medios, muchas veces pues acuden a estas agencias a pagar y es cuando les hacen estos fraudes. O que alguien los asesora y les cobra y les hace la cita en estas páginas por internet, pues son citas falsas al final de cuentas. Inclusive te hacen la cita y en ocasiones sí es real la cita, pero los pagos no están mal, o sea, es una estafa, ¿verdad? Te dan un número de cuenta que no es el de la secretaría.
Para finalizar, el encargado recordó que actualmente todas las citas aceptadas en la oficina enlace tienen que ser expedidas por el call center de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual no cobra ni un peso por generarlas. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información, aseo público en Lagos de Moreno cuenta con una cuadrilla especial para la limpieza de las alcantarillas. Los trabajadores realizan rondines durante todo el día por el centro de la ciudad para evitar que las coladeras se tapen con la acumulación de basura. La información con Vero Fonseca.
Como parte de las actividades realizadas por la dependencia de aseo público, es el mantener de manera limpio al municipio, y más en temporadas de lluvia, ya que constantemente se ha tenido la problemática de las inundaciones ocasionadas por la basura. El director de la dependencia, Alberto Reyes, señala que se cuenta con una cuadrilla encargada de la limpieza de las alcantarillas.
Tenemos una cuadrilla, lo que es en una cuadrilla especial cuando nos sucede ahorita lo que son inundaciones y eso. Al bajar el nivel del agua, pues, se programa una cuadrilla que es la que hace la limpieza de alcantarillas y todo el tema donde más se ocasiona las inundaciones.
El director menciona que este tipo de problemas únicamente sucede en la zona centro.
Es principalmente en lo que es la López Cotilla. Casi por lo regular es la zona centro.
Alberto Reyes detalla que este tipo de trabajos se realizan a diario, ya que constantemente llueve a cualquier cualquier hora del día y ellos están encargados de evitar que se tapen las coladeras por culpa de la basura.
Se hace por lo regular diario, de hecho se tiene cuadrillas desde 6 de la mañana hasta 12 de la noche dando recorridos por el centro y por sus alrededores donde la gente nos hace sus reportes y es donde estamos programando a la gente para que esté dando sus rondines y evitar que haya basura.
Por último, exhorta a los ciudadanos a no tirar la basura por las calles, ya que esto es lo que ocasiona que las coladeras se tapen e inunden las calles del centro de la ciudad. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y bueno, es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. No se despeguen el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recuerde, estamos totalmente en vivo en nuestra red social de Facebook. Ahí nos puede encontrar como Radio UDG Lagos. También estamos pendientes de todos sus mensajes al número 4741347609. 4741347609. Atentos a sus mensajes de WhatsApp por cualquier reporte que quiera darnos a conocer.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por seguir acompañándonos. Con más información tenemos para usted. Comisión de Adquisición aprueba donación de 2 terrenos al Hospital Regional. La donación será realizada por un particular, el cual busca entregar 2 terrenos para que el nosocomio cuente con una nueva vialidad conectora y una conexión de drenaje sanitario. La información con Marco Gallardo.
Durante la pasada sesión de la Comisión de Adquisiciones del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, se entregó a los ediles integrantes la propuesta para aceptar 2 terrenos cercanos al Hospital Regional de Lagos de Moreno, esto a través de una donación que pretende realizar un particular. Habla el secretario del grupo colegiado.
Las fracciones que pretende donar al municipio son las identificadas como fracción B, una superficie de 317.418 metros cuadrados y la cual será una vialidad que pretende conectar el tránsito de vehículos con el hospital regional, y la fracción D con una superficie de 665.500 metros cuadrados, la cual se utilizará para realizar la conexión de drenaje sanitario para las descargas del citado hospital.
Asimismo, durante la sesión se detalló que el particular pretende donar dichos predios siempre y cuando el Ayuntamiento de Lagos de Moreno cubra con los gastos del notario. Aunado a esto, el particular pidió una contraprestación valuada en 60,000 pesos.
El señor también solicita que se le apoye con 60,000 pesos, recurso que será utilizado para pagar los gastos de protocolización de la sucesión testamentaria a bienes de su difunta esposa, los cuales fueron necesarios para la conversión de las fracciones antes citadas.
Dicho punto fue aceptado por los ediles, por lo cual se espera más información al respecto de esta donación, debido a que Gilberto Delgado Esqueda, síndico del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, no aceptó una entrevista con este medio bajo el argumento de que él no da entrevistas. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal deportiva.
En más información, la Dirección de Deportes en Lagos de Moreno trabaja en conjunto con CODE, Jalisco y CONADE para la creación de una escuela municipal de deporte adaptado. Esta escuela ayudará a los atletas de la región Altos Norte a tener un lugar para practicar su deporte y evitar que se trasladen 2 veces por semana hasta Tepatitlán. Aquí la información.
Con la finalidad de crear una escuela municipal de deporte adaptado, la Dirección de Deportes en Lagos de Moreno, CODE, Jalisco y CONADE se reunieron a trabajar en conjunto para instalar un centro de alto rendimiento de deporte adaptado que beneficia a todos los atletas de la región Altos Norte. El director de Deportes Municipal, Jesús Mendoza, Señala que parte de las disciplinas deportivas que pudieran realizarse en la escuela de deporte adaptado que podrían desempeñar son atletismo, bocia, lanzamiento de bala, danza en silla de ruedas, tenis de mesa, básquetbol en silla de ruedas, además que brindarán servicios de alimentación, terapias físicas y atención médica gratuita.
Queremos tener competencias aquí, ya las hemos tenido, pero queremos tener más competencias aquí regionales y estatales. Pero en su momento vamos a dar a conocer todas las disciplinas que vamos a impartir, las que van a abarcar la Academia de Deporte Adaptado, para que se interese la gente y nos acompañe y puedan traer a todos los elementos que consideren a practicar el deporte en las modalidades que tiene esta disciplina.
Jesús Mendoza detalla que como parte de las capacitaciones que tuvieron con personal del CODE y CONADE, fueron dirigidas a los deportistas y entrenadores que trabajan en fortalecer el desarrollo de la inclusión de personas con discapacidad.
Sobre todo en temas de inclusión, temas de vocabulario, temas de lenguaje y sobre todo pues hacer la conciencia de cómo deben ser tratados las personas que tienen una capacidad diferente, que son discapacitados, toda la señalética que debe haber en un lugar que va a albergar actividades con los atletas y con las personas con alguna discapacidad, todo lo que tenemos que saber en el ámbito del deporte adaptado y de las personas con una discapacidad para no cometer ningún error sobre todo de vocabulario y también pues para tener ahí todo adaptado y adecuado para lo que requieran estos atletas.
La Escuela Municipal y el Centro de Alto Rendimiento de Deporte Adaptado, que se encuentra cerca de la región Altos Norte, es la de Tepatitlán, que recibe a los atletas de los municipios cercanos al suyo, lo que ocasiona una problemática en cuanto al traslado, señala Jesús Mendoza.
La única escuela y centro de alto rendimiento de deporte adaptado que yo sé que existe en nuestra región, fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, es en Tepatitlán. Entonces sí costaba un poco de trabajo que nuestros atletas se trasladaran hasta allá una o dos veces por semana. Entonces lo que queremos es captar a todos los atletas de la región para que lo que iban a hacer a Tepatitlán lo puedan hacer aquí sin ningún problema. Entonces en eso estamos trabajando para ver si lo podemos consolidar.
Por último agregó que en las próximas semanas se reunirán nuevamente para definir el lugar, los horarios y las disciplinas deportivas que tendrá la Escuela Municipal de Deporte Adaptado en Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Salud.
En más información, una persona que sufre la enfermedad del síndrome del colon irritable debe contar con una dieta personalizada para evitar la inflamación. La nutróloga Marta Alicia Sánchez detalla que existen alimentos que no los deben consumir quienes padecen esta enfermedad. Sin embargo, depende de cada persona qué alimentos pueden consumir y cuáles no. La información con Vero Fonseca.
Una persona que sufre la enfermedad del síndrome de colon irritable debe tener una buena alimentación junto con una dieta personalizada por un profesionista de la salud. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez Jiménez detalla el por qué la dieta debe ser individualizada.
La dieta podría ser en la mayoría de los casos individualizada debido a que no todas las personas van a tener los mismos efectos con todos los alimentos. Sin embargo, ya que se llegó a un consenso, pues se recomienda más bien cuáles son los alimentos que ya tenemos como muy claramente establecidos que generan los síntomas, ¿no? Aquí más bien es en función de qué alimentos no consumir.
Marta Alicia comenta que existen ciertos alimentos que pueden llegar a ocasionar problemas para quienes padecen esta enfermedad y que estos alimentos se deben evitar consumir.
En el caso de las verduras, lo primero que hay que evitar sería la cebolla, el espárrago, el ajo. En el caso de las legumbres, evitar los chícharos, la soya, las lentejas. En el caso de los cereales, el trigo y sus derivados, el centeno, la cebada y en algunos casos la avena. Los frutos secos. En el caso de los lácteos, hay que evitar la leche, el queso, el helado y el yogur.
La nutrióloga detalla que en cada persona es distinto el qué alimentos pueden llegar a ocasionar este tipo de problemas. Por tal motivo, es importante el determinar qué se puede consumir y qué alimentos se deben evitar.
Va a tener que ver mucho con la tolerancia de la persona. En algunos casos, alguna persona podrá consumir más o menos de estos alimentos, dependiendo qué tanto tolere es lo que puede, ¿no? Lo que definitivamente no hay que consumir son edulcorantes artificiales. Y como recomendaciones extras, pues hay que evitar los alimentos que sean muy altos en grasa, las frutas cítricas, sobre todo la naranja, las espinacas, también hay que evitarlas porque de pronto tienen un efecto laxante y estas personas de por sí ya tienen alguna predisposición a presentar diarrea. Hay que elegir las verduras que tengan menos azúcar.
Por último, detalla la importancia de comer sanamente y evitar aquellos alimentos que puedan llegar a ocasionar dolor del intestino irritable. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos en la línea telefónica al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral, quien nos hablará el día de hoy del valor de la palabra. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con mucho gusto. El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor Raúl Contreras Bustamante.
Bueno, y tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Con mucho gusto lo hago. El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor Raúl Contreras Bustamante, inauguró el sábado anterior la 40ª edición del curso de oratoria que tiene por objeto sustentar la argumentación de la expresión de los oradores. Se transmite por Zoom y por Facebook durante 9 sábados, de 7 a 8 de la mañana. Con este motivo, el doctor Contreras Bustamante dijo que hay que preparar de antemano lo que se va a decir. No podemos estar tranquilos si no sabemos lo que vamos a exponer. El conocimiento del tema imprime autoridad a las palabras. Cuando disertamos sobre algo vivido, sobre algo que proviene de lo más profundo del espíritu, cuando el discurso es la carne y los huesos del orador, no puede haber fracaso. El director de la Facultad de Derecho manifestó que la crisis general que padecemos también se manifiesta en la desconfianza sobre la validez de la palabra. Tenemos credibilidad ante el público. Hablemos con franqueza y con naturalidad. La gente en este momento reclama de los oradores claridad, autenticidad y veracidad en lo que dicen. El curso de la oratoria lo imparte el doctor José Dávalos desde hace 40 años. José Dávalos es profesor de tiempo completo del plantel. La cátedra que expone es sobre algunas de las de su especie de derecho del trabajo. Es profesor de la facultad desde hace 52 años. Por su parte, en el acto inaugural, José Dávalos expresó que las palabras no han fracasado ni fracasarán nunca. Han fracasado y fracasarán siempre los que ignoran su alcance, su significación y su estrategia. Asimismo, Dávalos dijo que las palabras son vanguardia imprescindible de toda acción y de toda transformación que tienda a romper moldes envejecidos y tratos inservibles para la vida de hoy. Toda acción de alcances colectivos que va a transformar de raíz almas, hombres y estructuras, busca el contacto y la polarización de voluntades. Y primero es la palabra o nunca será nada. Es la segunda vez que este curso de oratoria se imparte virtualmente. La primera vez el director Raúl Contreras Bustamante instruyó que se hiciera así en la parte inicial de la pandemia. Esta es la segunda vez que los alumnos toman la clase por línea. Quienes se inscriban tendrán derecho al final del curso a su constancia de asistencia. La asistencia es libre. Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente el próximo martes aquí a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor Dávalos. Lo escuchamos la próxima semana. Excelente martes.
Gracias, muy amable.
Señal Estatal.
En más información, Temacapulín lamenta abandono del gobierno estatal en diálogos por el Zapotillo. Agradecidos y abandonados, así se sienten los pobladores del Temacapulín, Acacico y Palmarejo, por la atención del gobierno federal y el abandono que percibe del gobierno estatal. Aquí la información.
Agradecidos y abandonados, así se sienten los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo por la atención del gobierno federal y el abandono que perciben del gobierno estatal. Gabriel Espinosa, vocero del Comité Salvemos Temaca, quien lleva más de 10 años en la lucha de estas poblaciones, señaló que, si bien han encontrado una buena respuesta de las autoridades federales en turno, sí les preocupa lo que podría ocurrir con futuros gobiernos. Aunque sí resaltó la disposición que, por primera vez, se les ha mostrado por parte de una autoridad.
Nosotros creemos y agradecemos la voluntad política del gobierno federal. En ese aspecto sí tenemos que ser muy claros y de parte de las comunidades se agradece el acercamiento y que por primera vez en la historia de la presa del Zapotillo el gobierno federal se ha acercado y ha hecho propuestas concretas.
Afirmó que se percibe un abandono por parte del gobierno estatal entre las comunidades salteñas, quienes advierten que han quedado en deuda mostrando desinterés e indiferencia con los derechos humanos de los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo.
En el gobierno de Jalisco se ha mostrado ajeno e indiferente ante el tema de las comunidades y los derechos humanos. En ese aspecto, nosotros tendríamos que trabajar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque el gobierno de Jalisco tiene una gran deuda social, política, económica, con el desarrollo de las comunidades. Entonces creo que ahí hay una gran deuda del gobierno de Jalisco y que ningún funcionario jalisciense puede lavarse las manos, ni el gobernador, ni otras dependencias que sí han sido cómplices de una discriminación directa.
Por ahora recordó que los pobladores de estas comunidades analizan la propuesta que les hizo la Comisión Nacional del Agua de elevar la cortina de la presa El Zapotillo con una altura de 80 metros, pero con una capacidad máxima de 50.
La máxima seguridad de las comunidades, y hay muchas inquietudes de parte de la población sobre el cumplimiento no solamente en esa administración federal, sino cuáles serían las implicaciones también para los próximos años en caso de que se decidiera que funcionara ese sistema, esa propuesta de una cortina tal como está, pero con modificaciones para que solamente el nivel llegue alrededor de 50 o 55 metros, acumulando 90 millones de metros cúbicos.
Por último, señaló la necesidad de que la academia pueda integrarse al proyecto para aportar soluciones distintas, sustentables y menos costosas, como lo ha sido la presa El Zapotillo. Para Señal Informativa, Iván de León Melendres.
Y en más información, este viernes Alfaro se reúne con la UDG para dialogar sobre el recorte de 140 millones de pesos. En un oficio firmado por el mandatario estatal, asegura que los funcionarios de la UDG serán atendidos por la Comisión del Ejecutivo, encabezada por él mismo, este viernes 27 de agosto a las 10 de la mañana. Esta es la información.
Mediante un oficio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió a la cita solicitada por el secretario general de la Universidad de Guadalajara, Guillermo Gómez Mata, para dialogar sobre el recorte que se pretende hacer desde el Ejecutivo por 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales y usarlo en la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá. El documento firmado por el mandatario estatal asegura que los funcionarios de la UDG serán atendidos por una comisión del Ejecutivo encabezada por él mismo este viernes 27 de agosto a las 10 de la mañana en las oficinas de Palacio de Gobierno. La solicitud de la Casa de Estudios se hizo el viernes pasado en la Oficialía de Partes de este recinto, así como en el Congreso del Estado, instancia que todavía no ha respondido a la petición. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, adelantó que desde la Comisión Especial para el Diálogo ya se preparan para presentar los argumentos en esta audiencia.
De inicio, ahorita ya esa comisión está preparando toda la presentación que le queremos hacer al Ejecutivo y a los diputados. Está trabajando en el contenido de esa reunión de trabajo. Y de inicio, ahorita la tarea principal es el diálogo. Y bueno, pues yo creo que es una comisión que este diálogo pues no se reduce a una sola cita. Si de esa reunión tiene que seguir habiendo un diálogo tanto con el Congreso como con el Ejecutivo, pues esta será la comisión que seguirá trabajando este diálogo. Entonces, de inicio el objetivo principal es preparar los materiales para esas ambas audiencias y a partir de ahí estaremos determinando qué más tareas le tocan a esta comisión.
La universidad le expondrá al Ejecutivo el análisis jurídico de por qué no puede reprogramar estos recursos y las bondades del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
En más información, arrancan clases en prepas del gobierno estatal. Alfaro aviva el fuego en conflicto con la UDG. Este lunes arrancó el ciclo escolar 2021-2022 para 126.000 estudiantes y 8.000 profesores de preparatorias que operan el gobierno de Jalisco, los colegios del bachillerato COBAEC. Aquí la información.
Este lunes arrancó el ciclo escolar 2021-2022 para 126.000 estudiantes y 8.000 profesores de las preparatorias que opera el gobierno de Jalisco, como son los colegios de bachilleres, de estudios científicos y tecnológicos y de educación profesional técnica CONALEP, así como de escuelas particulares. Las clases serán en formato híbrido, esto es, con actividades presenciales en grupos reducidos y también a distancia. Se prevé que para el 20 de septiembre las clases presenciales serán el modelo aplicable en todos los planteles, informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al acudir a la inauguración del plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en la colonia Constitución en Zapopan, donde se abrió la primera preparatoria para alumnos de altas capacidades.
Estamos convencidos de que es la decisión correcta y en una semana estarán regresando a las aulas las niñas y los niños de nuestro sistema de educación básica, en las primarias, en las secundarias. Estamos comprometidos a hacer ese proceso bien y a demostrar desde Jalisco que ante la adversidad sabemos salir adelante.
En su discurso, el mandatario estatal hizo una alusión directa sin mencionar a la Universidad de Guadalajara, que lleva a cabo el plan en defensa de la autonomía universitaria, la educación, la salud y el medio ambiente, mediante el cual pretenden que no se le quiten 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales.
Por eso aquí en el gobierno de Jalisco, en nuestro sistema de educación medio superior, estamos concentrados y no tenemos otra cosa en la cabeza que no sea el lograr un regreso seguro a las aulas. Aquí no andamos distraídos, haciendo grilla, ni organizando manifestaciones, ni recabando firmas, ni distraídos en nada que no sea atender lo que es nuestra responsabilidad.
El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que el Colegio de Estudios Científicos de Altas Capacidades aún está en posibilidad de recibir alumnos. El cupo es para 60 estudiantes.
Un programa único en su tipo a nivel nacional que se concentrará en brindar los mejores profesores con alta especialización en las áreas de ciencia, tecnología, artes, ingeniería, matemáticas y humanidades. Este programa estará especializado en electrónica con talleres y laboratorios de alta tecnología.
Por parte de los alumnos habló Carol Salazar, alumna del Bachillerato Tecnológico de Altas Capacidades del CECITE, quien reconoció que muchos de sus compañeros ya estaban deseosos de volver a las aulas.
Por lo que pienso que a la mayoría nos sirve o se nos facilita más del modo presencial. Por eso agradezco la oportunidad de ser parte de este plantel y de regresar de forma presencial a las actividades académicas.
La nueva preparatoria para alumnos de altas capacidades tuvo una inversión de 15 millones de pesos y se construyó donde antes operó el internado Valentín Gómez Farías. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco por su compañía a lo largo de esta hora. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca y a Marco J. Gallardo en la información y redes sociales al pendiente de todos sus mensajes. Yo soy Aurora Quijas. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Seguimos con Sonata y a las 11 con Polifónica. No se despeguen de nuestra programación. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.